Amante Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todo el que ve y escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Para cualquier predicador es un motivo de honor y es un privilegio ocupar este púlpito histórico, bendecido, de la Iglesia Adventista de la Universidad de Montemorelos. Y yo no soy ninguna excepción. Me siento muy feliz de estar aquí y de que ustedes también estén. Y el público extendido que ve a través de 3ABN Latino. Damos gracias a Dios. Contésteme esta pregunta. Hágalo de la manera más honrada posible. Haga una toma de conciencia y contésteme esta pregunta. No es verdad, no solo en palabra, pero no es verdad que la vida suya, la vida mía, serían diferentes si tuviéramos acceso, si estuviéramos conectados al poder de Dios. ¿No es verdad? ¿No es verdad que todo cambia? ¿No es verdad que veríamos la vida diferentes? Si tú, querido que escuchas, sientes que estás dando como patadas de ahogado, que te faltan las energías, que aun cuando recibes los consejos buenos, te faltan las energías para llevarlos a cabo, sigue la sintonía, porque hoy vas a ver que te vas a poder conectar al poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? El apóstol Pablo lo dijo por lo claro. No me avergüenzo de qué, dijo Romanos 1:16. Repítanlo conmigo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Otras versiones dicen potencia de Dios para salvación. ¿A cuántos? A todo el que cree. Para todo aquel que cree, el poder de Dios está en sus buenas nuevas, en el hecho de algo que Él ha hecho ya por ti. ¿Qué tiene que ver eso con la ley de Dios y con los mandamientos? Todo, todo tiene que ver, absolutamente todo. La ley de Dios tendrá poder a la medida que está conectada al Evangelio. El problema que ha habido, triste, es que muchos han desconectado el Evangelio, lo que es depositario del poder de Dios, de la ley de Dios. Algunos no han visto la conexión, John. Y por eso, casi justificable en su mente, equivocado, pero casi justificable, al pensar que la ley de Dios son dos tablas de piedra frías, severas prohibiciones, si usted está dando patadas de ahogado, usted no necesita que alguien le tire dos piedras. ¿Verdad? No le va a ayudar para nada. Se va a hundir. Cuando usted está falto de energía, cuando usted no tiene el poder para realizar, los buenos consejos no le ayudan. Usted los mira y dice, ay, sí, sería bueno, si yo pudiera hacerlos, sería maravilloso, pero usted no se siente con el poder de llevarlos a cabo. Y tristemente, escuchen bien, tristemente, el mundo ha recibido una ley desprovista del poder de Dios. No es la intención del Altísimo que eso hubiera acontecido. pero muchos, hasta religiosos, hasta predicadores de la ley de Dios, han desconectado a la ley de su poder. Y el poder de Dios está donde dije al comienzo, en el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo es? Mire, es como quitarle las pilas a algo. Aquí se usa la palabra pilas, ¿verdad? Es como quitarle las pilas. Es como quitarle el poder a los 10 mandamientos. Y si usted le quita el poder y le quita las pilas, entonces se queda con las piedras. Y no le va a ayudar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están las pilas? ¿Dónde está el Evangelio en la ley de Dios? ¿Dónde está? Busque el capítulo 20 de Éxodo y léalo de nuevo, pero esta vez léalo completo. Esta vez léalo hasta con las pilas. Las pilas están al comienzo. Como dice ahí, yo soy. Y dice que habló Dios estas palabras diciendo, 2 puntos. Y ahí empieza la ley. Ahí empieza la ley. Yo soy, ¿quién? El Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor comienza su ley demostrando y declarando las buenas nuevas de que ya tenemos un Dios salvador. Ya Dios es tu Dios. ¡Qué buenas nuevas! Yo no tengo que procurar hacerlo mi Dios. Él ya es mi Dios. Ya es tu salvador. Tú no tienes que hacer de Jesús tu salvador. Él ya es tu salvador. Tú tienes que creer que es tu salvador. El Evangelio es para todo aquel que cree. La creencia no crea algo. La creencia recibe algo que ya existe. Ya Dios es tu Dios. Es mi Dios. Ya Jesús es tu salvador. Y cuando tú tienes la ley de Dios con el Evangelio, con el poder de Dios, entonces tú puedes cumplir la ley. Entonces ya tienes las pilas. Ahora no solamente tienes buenos consejos, ahora tienes el poder de Dios. Querido, querida, qué diferencia. No le quites las pilas a la ley. Algunos lo hemos hecho. Yo tuve que descartar un montón de láminas en que venían, supuestamente venían los 10 mandamientos escritos. Pero me les habían quitado las pilas. No habían incluido el preámbulo. Y yo dije, no. Pónganle las pilas. Me miraron medio raro. ¿Qué quiere decir? Pónganle las pilas a la lámina. Tuve que explicarles. La ley de Dios empieza con un hecho histórico. Un pueblo falto de fe, un pueblo desganado, un pueblo anonadado, un pueblo aniquilado. 200 y tantos años en Egipto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el tuyo? ¿Cuánto tiempo has estado bajo la opresión de ese problema inquietante? Hace falta el poder de Dios. El poder de Dios puede hacer cualquier cosa. Les voy a contar ahora, antes de seguir al tercer mandamiento. El notición, mis queridos. Mire, yo tengo un papel aquí que mi primera reacción cuando lo recibí fue callarme. Porque ante la obra de Dios, ante la presencia de Dios, lo que cabe, lo que vale es el mutismo. No diga usted nada. Absorba la presencia de Dios. Esto lo hizo Dios, porque esto no lo puede hacer el hombre. Este papel tiene las huellas digitales de Dios por todas partes. Esto es algo que yo no pensaba que íbamos a ver en La Voz de la Esperanza antes de 10 años. Pero como dijo el predicador anterior, Dios puede hacer cualquier cosa ¿en cuánto tiempo? En un minuto. Miren, ¿saben qué es esto? Esto es una invitación a La Voz de la Esperanza de Galavisión. ¿Conocen a Galavisión? ¿Ustedes desayunaron? ¿Chilaquiles o algo? Están como desganados, no sé. Esto es una invitación a La Voz de la Esperanza de Galavisión. Ahora sí. Para poner el programa, John, La Voz de la Esperanza, con cobertura nacional. Vamos, en Estados Unidos, vamos a pasar de estar en 5 o 6 mercados. Ellos le llaman mercados a la ciudad principal y todos los pueblos y ciudades, bueno, pueblos comarcanos, ¿no? La cobertura. 192 ciudades principales de Estados Unidos en un minuto. Ay, mis queridos, ¿qué no puede hacer Dios? Dios lo puede hacer todo. Todo. Cualquier cosa, pero por el Evangelio. El interés de Dios es el Evangelio. El interés de Dios es que se conozca el Evangelio. Y será predicado este Evangelio. Y lo interesante es que el resultado de predicar el Evangelio, vea usted si esto no tiene una conexión con la ley. Vi un ángel volar por en medio del cielo, que tenía ¿qué cosa? El Evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un día voy a recibir una carta así de Galavisión para México. No, pero con ese amén no. Un día voy a recibir una carta de México, de Galavisión para México. Ajá, ahora sí. Y un día la vamos a recibir para todo el resto del mundo. Porque Cristo viene pronto. Porque quiere que se sepa el Evangelio. Que se escuche. Pero eso me trae al tercer mandamiento. No me he olvidado yo. Está nervioso. No me he olvidado. El tercer mandamiento es importante. Porque miren, el resultado de la predicación del Evangelio y de creer el Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6, el resultado de todo eso es Apocalipsis 14, ¿qué? 12. El resultado es que Dios, cuando regrese, va a señalar un pueblo y va a decir: he aquí la paciencia de los santos, he aquí los que ¿qué? Guardan. No dice, he aquí los que dicen que guardan. No aquí los que dicen que se debe guardar. No dice eso. Dice, he aquí los que guardan y tienen la fe de Jesús. El tercer mandamiento tiene más que ver con eso que cualquiera de los otros. Porque el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tome su nombre en vano. Es serio. es serio. Esto de ser cristiano no es un jueguito. No es un jueguito de niños. Los niños pretenden ser cosas. Y en un momento son un león y están jugando. Y en un momento son el zorro, se ponen algo aquí, una máscara ahí. Los niños, todos lo hicimos, todos lo hicimos. Pero es una cosa muy seria. Es algo importante. Es algo sobre el cual el futuro del mundo juega en la balanza. Es algo necesario que el creyente tome el nombre de cristiano genuinamente. Porque mi abuela decía, del dicho al hecho hay un gran... Cuando nosotros hacíamos alguna fechoría, más mis primos que yo, ¿no? Pero cuando algo así sucedía, ella escuchaba nuestras confesiones, que casi siempre eran antes del almuerzo, para asegurarnos de que no afectara una cosa a la otra. Y ella nos escuchaba y decía así en el tono de ella, decía, del dicho al hecho hay un gran trecho. El problema que Dios tiene que resolver antes de que Cristo venga es el trecho que hay entre el dicho del profeso cristiano y el profeso hacedor de la ley de Dios y el hecho. Ustedes saben que a mi forma de verlo, los 10 mandamientos son 10 promesas milagrosas. Hay un librito que ha circulado por el mundo. Dios lo ha bendecido, le ha dado alas. Hay más de 150,000 ejemplares en circulación. Me han escrito personas, hasta religiosos, hasta clérigos, diciéndome, no pensábamos que se podía ver los 10 mandamientos de esa manera. No pensábamos que se podía ver de esa manera. Cada mandamiento es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Porque el Evangelio, escucha bien, no consiste en el hombre hacerles promesas a Dios. La Biblia nos enseña en contra de hacer promesas. Nunca hagas promesas. El libro del Camino a Cristo dice que las promesas de los hombres son frágiles como telarañas. Es una traducción del original, Steps to Christ. Pero lo que dijo ella en inglés es que dijo, the promises of men are as ropes of sand. Son como sogas de arena. Todavía es más dramática la ilustración. ¿Qué tú puedes amarrar con sogas de arena? Nada. Se te deshacen. Nuestras promesas se deshacen. Las hacemos y no dura nada. El mes de enero es el mes de las promesas y en ese mes vamos a adelgazar y vamos a dejar de hacer esto y vamos a dejar de hacer aquello y llueven las promesas. Y al poquito tiempo, los aparatos caros que compramos para hacer ejercicios, esos, esos aparatos que nos iban a devolver la esbelta figura que tuvimos cuando el mundo era joven. Están allí tomando polvo. Y cuando los vemos nos sentimos mal, porque la conciencia nos molesta. Ay, gasté dinero en eso y no sirvió para nada. No, el Evangelio, escucha bien, querido, tú no tienes que hacerles promesas a Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, es creer en las promesas que Dios te hace a ti. ¿Qué diferencia? Porque nosotros no cumplimos, rara vez cumplimos nuestras promesas. Pero Dios siempre cumple las suyas. ¿Qué quiere Dios hacer antes de que Cristo venga? La Biblia dice en Apocalipsis 18, versículo 1, que Dios va a llenar la tierra de su gloria. En verdad dice de la gloria del ángel. El ángel, dice, vi un ángel descender del cielo, que tenía el poder de Dios. En Apocalipsis 14, vimos a tres ángeles subir al cielo y predicaban el poder de Dios, el Evangelio. Pero este cuarto ángel no viene con un mensaje diferente, pero viene para darle poder al trío de los ángeles de Apocalipsis 14 y forma el cuarteto. La voz de la esperanza sabe que un trío es maravilloso, pero un cuarteto es algo lindo. Ese es el cuarteto divino, el cuarteto cósmico, lo que Dios va a hacer para que su mensaje tenga, surta efecto en el mundo, para que la gente crea, para que Cristo venga pronto. ¿Qué tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que los que predican el Evangelio también vivan el Evangelio. Para que no haya trecho, John, entre el dicho y el hecho. Y por eso hace falta más, escucha, que la voz de la esperanza, hace falta más que 3ABN Latino, con todo respeto, ¿verdad? Hace falta más que una revista, Enfoque o El Centinela. Eso no va a terminar la obra. Eso va a ayudar a terminar la obra. Es importante para terminar la obra. Pero hace falta otro ángel. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 18. El otro ángel viene con poder. Con poder. Con poder. Para que el pueblo que profesa el nombre de Dios para el pueblo que ha tomado el nombre cristiano viva el cristianismo. Porque cuando Dios creó el Evangelio, lo primero que hizo fue el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y vimos su gloria. Vimos su gloria. La gloria que tiene que verse es la palabra encarnada. Por eso, además de las pantallas de televisión, además de los programas de radio, además de los satélites en el espacio, y hemos estado con 3ABN en esto de satélites desde el comienzo, y recordamos con cariño y afecto y hasta asombro cómo Dios hizo todo lo que hizo y todo lo que Dios ha hecho. Sí, Dios quiere que el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero la gente necesita hacer algo más que escuchar. La Biblia dice en Isaías 55, miradme a mí, 55:22, me parece, por ahí está, por ese barrio. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hay que mirar algo. Hay que ver a Dios. Hay que ver a Cristo. Pero Cristo no está aquí físicamente, sino a través del Espíritu Santo. La gente tiene que verte a ti, querido, querida. El Cristo que está entronizado en tu corazón. Tú eres la vitrina, tú eres la pantalla que no puede producir La Voz de la Esperanza o 3ABN. Y tú eres una pantalla necesaria para que tu vecino se convierta, para que tu esposo se convierta, tu esposa, tu cónyuge. La gloria de Dios se va a revelar antes de que Cristo venga. Eso es lo que dice Apocalipsis 18. Esa gloria no tiene que ver con la venida de Cristo. Cuando venga Cristo vienen todos los ángeles, no uno solo. ¿Sí o no? Esa gloria tiene que ver, es simbólica, está hablando en simbolismo. Los tres ángeles representan el esfuerzo colectivo de los creyentes en el Evangelio eterno. Y el cuarto ángel representa la obra colectiva de los creyentes del Evangelio eterno, demostrando el carácter de Jesús. Por eso dice una queridísima escritora, con palabras inspiradas, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente revelado en su pueblo, Él vendrá a buscarlos y a tomarlos como suyos. Alégrate, eso no es una sentencia. Algunos me están mirando como, ay, ¿qué tengo que hacer ahora? No, es una promesa. Quiere decir que Dios te va a usar, queridos. Jóvenes, Dios los va a usar. Dios tiene un destino eterno para ustedes, para todos nosotros. Dice que vamos a obrar no nuestras obras. Si lo que tú vas a hacer en tu vida es el resultado solo de tu educación, tú no vas a hacer nunca las obras de Dios. Y no estoy en contra de la educación. Pocos han estudiado aquí tanto como yo, pero no estoy en contra de la educación. No es un decir antiintelectual, no. Pero Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. De antemano, para que anduviésemos en ellas. Las obras de las cuales estoy hablando, las obras que cumplen la ley de Dios, las obras que va a hacer el hombre que no toma su lugar en vano, que no toma el nombre de Cristo en vano, que no lo toma en falsedad, que genuinamente, de corazón, quiere hacer la obra de Dios, tiene la promesa de Dios de que hay obras que él o ella van a hacer que Dios ha preparado. Y lo que Dios prepara, Dios lo cumple. Lo que tú tienes que hacer es creer y ajustarte bien con el cinturón de la fe. Ajústate bien al asiento. Porque el vuelo a veces es vertiginoso. Extraordinario. Dios te pone a hacer cosas que tú nunca ibas a pensar que podías hacer. No, esta es la promesa de Dios. El tercer mandamiento, tu Padre Celestial te está diciendo, yo te prometo que si tú crees en mí, si crees que yo soy tu Dios y tu Salvador, las obras imposibles que tú no podrías hacer de otra forma, que yo he preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, las vas a realizar. Y yo te voy a usar con poder. Y a través de la gloria tuya, de tu carácter, de un Cristo revelado en ti, tus amigos se van a convertir. Y lo que no logra la predicación lo va a lograr. ¿Tengo tiempo para una historia? ¿Qué tiempo tengo? No se me duerme. Si se duermen ustedes, imagínense yo. Seis minutos. Con eso hago la historia. Me contó un pastor cubano esta historia. Me la contó él. No me la contó un pastor que se la contó otro pastor que se la contó otro pastor. Él directamente. Fue a la Unión, a las oficinas de la Unión, para preguntar si había algo nuevo, algo diferente. Él quería hacer un evangelismo en su iglesia. ¿Pero qué hay nuevo? Preguntó. De esto hace unos añitos. Bueno, mira, aquí ha llegado una serie grabada en televisión desde Orlando, Florida, con La Voz de la Esperanza, en la cadena de los Tres Ángeles. Y está aquí en video. Ah, pues yo voy a poner ese asunto. Era la famosa época del niño aquel célebre, Elian González. Y la gente en Cuba quería ver algo que no fuera Elian González. Porque era Elian González en la mañana, Elian González en la tarde y Elian González en la noche. Y a pesar de que el apellido del niño es muy simpático, la gente estaba ya hastiada de Elian González. Y entonces empezaron a hacer los anuncios, los volantes, salieron a las calles, invitaban a la gente. Y algunos preguntaban, ¿es de Elian González? No, no es de Elian González. Hay un Fran González ahí, pero no es Elian González. No tiene nada que ver con Elian. El pastor mismo, me gustó esa parte de la historia. Eso me gustó. No solamente salieron los hermanos a repartir los volantes, el pastor de la iglesia salió él mismo a repartir también los volantes. No hay que mandar las tropas, hay que ir con las tropas, ¿no? Los buenos generales iban con las tropas. Napoleón iba con las tropas. César iba al frente de las tropas. Alejandro Magno iba al frente de las tropas. Nosotros tenemos que ir al frente de las tropas. Y este general, este pastor fue y empezó a repartir unos volantes y resultó que, bueno, lo trataron con cierto decoro, cierta cortesía, pero sin intención de ir a juzgar por los resultados. Cuando él se iba ya de un grupo que había encontrado de hombres que estaban allí hablando, que le recibieron los volantes, se le retiraron los volantes, vio a uno que estaba tirado sobre la acera, le decimos allá, pavimento. Y él se interesó por el hombre y dijo, ¿y le puedo dar un volante a él? Le dijeron, no, por favor, siga adelante. Esos volantes que usted ha preparado son muy bonitos. Ustedes se han esmerado para preparar esos volantes. Lléveselo a alguien que valga la pena. Ese no vale la pena. Ese no tiene futuro. Usted va a desperdiciar su volante en ese.
Mírelo bien, dijo, mírelo bien, usted va a ver, usted lo va a reconocer, porque era famoso a pesar de todo. Por la infamia de ser el borrachín del pueblo, que no es cualquier borracho. No lo confunda usted con un borracho ordinario. Era el borrachín, al que todo el mundo conocía. El que no hacía más que pernoctar una y dormitar una borrachera y entrar en la otra. Esa era su vida. Descartado ya por su esposa hace tiempo y sus hijos. La vergüenza de ellos y el hazmerreír del pueblo. Pero Dios no deja de amar a sus hijos. Dios sigue teniendo un destino para ti, aun cuando tú te des por vencido o vencida. Por eso siempre puedes creer en Dios. No importa cómo hayas echado a perder las cosas, siempre puedes virarte y creer en Dios. Y Dios te puede usar.